con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente. Ya es 20 de abril del 2017, es jueves, hay algunas nubes, digamos nubes salvo la mitad norte de la península donde va a nacer el sol. Puede algún chubasco en Ceuta y Melilla, Baleares y Canarias bien, gracias, viento fuerte en el estrecho y auténtica tormenta en el PP. Auténtica tormenta porque hay años... o meses o días, o van a querer ustedes alguna semana en la que uno no está para nada. Esas semanas en las que se derrumba todavía más la imagen de Rodrigo Rato a consecuencia de las investigaciones de la UCO, en la que obligan a declarar como testigo al presidente del gobierno en el caso de la Gürtel, con todas las consideraciones previas o posteriores que podamos realizar a cuenta de ello. Y en el día en el que se detiene al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid y presidente del PP de Madrid, máximo responsable del PP de Madrid, después de que el juez Eloy Velasco examine la colección de datos e indicios que le aporta la Fiscalía y la Guardia Civil en la investigación del caso Canal de Isabel II. Canal de Isabel II es una empresa, por cierto, bastante buena, que surte de agua a Madrid, agua también buena, y que cuando, dice la investigación, estuvo controlada por la administración de González, fue el escenario de una serie de latrocinios y de cobro de comisiones por adjudicación de obra pública, además de compra de empresas ruinosas a gran precio, lo cual acumula un número de delitos abrumador, literalmente abrumador. Ayer fue detenido, bueno, con la puesta espectacular en escena que le gusta también a este juez, Ignacio González. Pero no solo Ignacio González, fueron detenidas más personas, fue detenido su hermano, también fue detenido el anterior presidente de INASA, la filial iberoamericana del canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, a la sazón hoy presidente de la empresa editora del diario La Razón, en virtud de lo cual el juez ha llamado como investigados al director de La Razón y al presidente de ese grupo, a Paco Maruenda y a Mauricio Casals. ¿Por qué? Porque considera que estuvieron presionando indebidamente a Cristina Cifuentes para que ésta no colaborara con la investigación que llevara a Edmundo Rodríguez Sobrino a tener algún tipo de problemas. Cristina Cifuentes, y eso es bueno resaltarlos, fue quien después de una auditoría denuncia los hechos de los que sospecha a la Fiscalía en 2016. Lleva el caso después de que se publicara que el canal de Isabel II había comprado en 2013 por 21 millones de euros una compañía brasileña que tan solo un año después valía 5,4 millones. ¿Cómo es posible que se haga esa compra? ¿Es realmente una operación financiera fallida? ¿O es un reparto de dinero de todo lo que sobra de cinco entre los que venden, los que compran, los que intermedian, los que están, los que avisan, los que informan, los que auditan, etcétera, etcétera? Bueno, eso es de lo que se trata, eso es de lo que hay que investigar. Y eso es lo que tiene que saber el juez después de los registros a los que ha sometido el domicilio y el despacho profesional de Ignacio González. Hoy se publica que algún alto miembro del gobierno, en su día, hace ya un tiempo, un año, advirtió a Ignacio González que sus teléfonos estaban pinchados. Con lo cual otros aseguran que habría tenido tiempo durante este año de modificar conductas o desprenderse de papeles comprometidos. En fin, la presunción de inocencia vamos a dejarla todavía intacta, porque hay que ver si estamos ante la pirotecnia con la que a veces actúan algunas salas, algunos juzgados de la Audiencia Nacional, o si efectivamente esto tiene la sustancia, desde luego que parece tener, porque las acusaciones son muy graves. Esperemos que basadas en indicios solventes, ¿no? ¿Esto a quién pone? ¿A qué compromisos crea? ¿Qué problemas crea? Pues crea problemas a mucha gente, a Esperanza Aguirre, por ejemplo, que lo tiene muy difícil para volver a presentarse por el PP de Madrid a ningún cargo al que aspirara. ¿Por qué? Pues porque sus dos vicepresidentes, su continuador, es decir, dos de los elegidos por ella, están en la cárcel. Uno en la cárcel hace 3 años, que es Granados, y el otro hace una noche de los calabozos. Además de todos los demás que ella misma ha ido apartando, cuidado. Ella misma. Recordemos que Ignacio González hoy no es, o no fue en su día, candidato a la Comunidad de Madrid porque Rajoy eligió a Cifuentes. Y tampoco presidente de Bankia, como pretendía. También es verdad que se eligió a Rodrigo Rato. Que fíjense ustedes en qué punto están ahora mismo las investigaciones que le comprometen. Bueno, es uno de los asuntos del día, pero hay más. Venezuela, por ejemplo, es otro de ellos, porque la batalla en... Puede hablarse directamente de la batalla en Venezuela. Es multitudinarias marchas esta madrugada. Han dejado al menos 2 muertos. Más de 400 detenidos. Imagínense ustedes una situación, imagínense ustedes en su país, que marchas de protesta contra el gobierno se saldan con 2 muertos. Y hoy hay más. La oposición ha convocado nuevas protestas. Nicolás Maduro dice estar listo para decirle 4 verdades a los de la oposición, pero mientras tanto ha armado con 500.000 fusiles a las llamadas milicias bolivarianas, que esto no son nada, son tíos que andan por ahí. A los que le pone una chaquetita de coronel Tapio, que les da un arma. No sé, una idea, Son y 7. Está pensando ya en sus próximas vacaciones. Iberia le propone viajar a Uruguay. Podrá conocer la villa donde nació Carlos Gardel, disfrutar de la gran oferta cultural de Montevideo o pasear por la famosa Punta del Este. Iberia le ofrece 5 vuelos directos a la semana. Entre en iberia.com para reservar sus billetes. Caso archivado.
El juez archiva el caso de la desaparición de la joven Diana Kerr tras 6 meses sin avances en la investigación. El magistrado levanta el secreto de sumario mientras la investigación está pendiente del cotejo de los pinchazos telefónicos.
Fraude fiscal.
El Supremo revisa hoy el recurso del futbolista Leo Messi de su padre contra la condena a 21 meses de cárcel. La deliberación de la sala se va a celebrar a puerta cerrada.
Luz verde.
La Cámara de los Comunes da luz verde a las elecciones anticipadas en el Reino Unido. Solo 13 diputados votaron en contra. Hoy viaja a Londres el presidente del Parlamento Europeo para reunirse con Theresa May.
Enganchados a la red.
El 22% de los estudiantes españoles de 15 años se conectan más de 6 horas al día a Internet. Según la OCDE, estos usuarios extremos sacan peores notas, se sienten más aislados y son menos felices.
Premio Cervantes.
El escritor barcelonés Eduardo Mendoza recibe hoy de manos del rey el Premio Cervantes 2016, considerado como el Nobel de las Letras en español. Está dotado con 125.000 euros.
Y en deportes, el Barça dice adiós.
Se quedan fuera de la Champions tras empatar con la Juventus de Turín. Real Madrid, Atlético de Madrid, Mónaco y Juventus estarán mañana en el bombo. Hoy es el turno de la Europa League con el Celta, que se juega el pase a semifinales contra el Genk belga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Algo está cambiando en la radio en España. Y según el último estudio general de medios, Tiempo de Juego ya es líder indiscutible del deporte los sábados y los domingos, con 1.562.000 oyentes.
¡Muy buena!
¡Hola, Pepe! Buenas tardes, Tiempo de Juego.
Gracias
bienvenidos
a ti. Tiempo de Juego es un referente del deporte, con los comunicadores mejor valorados, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Arranca en la Copa, el mejor fútbol es Tiempo de Juego.
Según el estudio general de medios, Tiempo de Juego es líder indiscutible los sábados y los domingos.
Gracias por su cariño.
Y por eso te decimos gracias.
En África, participé en la ceremonia sagrada de la tribu turcana.
Te ponen unos collares de colores con los que adquieres el poder ancestral de los dioses. Mira, me he traído uno que lo prueba. ¿Y tú qué has traído?
Yo, un imán de nevera.
Con Viajes El Corte Inglés, elige tu destino. África, América, Asia, Oceanía, y tráete mucho más que un souvenir. Y paga en 3 meses. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali, un placer cotidiano.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, se encuentra ya en Estados Unidos. Allí se va a reunir con inversores y va a participar en varios foros de gran relevancia. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Luis de Guindos se va a ver con inversores, con agencias de calificación en Nueva York. Después viajará a Washington para asistir a la cena de trabajo de los titulares de economía del G20. A partir de mañana acudirá a las asambleas del FMI y del Banco Mundial. El ministro llega con la mejora de las previsiones del fondo. Incluso en las últimas horas ya ha avanzado que el gobierno actualizará el escenario que recogen los presupuestos.
La proyección de crecimiento del 2,5%, pues se está quedando un poco atrás.
El programa de estabilidad que se enviará la próxima semana a Bruselas incluirá una cifra superior a ese 2,5%, aunque Guindos ya avisa.
La proyección que saque el gobierno seguirá siendo una proyección prudente de crecimiento económico.
El gobierno confía en cerrar el año con un repunte del PIB en torno al 3%.
Eduardo Mendoza recibió hoy el premio Cervantes 2016 de manos del Rey. El escritor barcelonés va a reivindicar el humor en la literatura, tan presente también, por ejemplo, en El Quijote, Carmen Lavallén.
Será este mediodía cuando Eduardo Mendoza reciba de manos del Rey el premio Cervantes 2016 en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Un escritor al que agradecer tantos momentos de lectura sonriente y aguda, según subrayaba Felipe VI en el tradicional almuerzo previo a esta entrega, en el que ensalzaba el talento del creador de GURB o del comandante Horacio II.
Una mirada que es al mismo tiempo ilustrada y humorística. Hay también una semblanza de nuestro tiempo y de nuestro país, subyacente a su popular hilaridad.
Algo que le ha brindado éxito dentro y fuera de nuestro país y que ha contribuido, subrayaba el Rey, a engrandecer el patrimonio común del español que nos une a ambos lados del Atlántico.
Rialp es un pueblo del Pirineo de Lérida de poco más de 600 habitantes. Lleva ya 6 días sufriendo un secuestro informático que investiga los Mossos de Escuadra. El correo electrónico del ayuntamiento recibió un mensaje aparentemente inocente, factura Carmen. Al descargar el supuesto recibo, un virus cibernético secuestró en el acto las bases de datos que almacenaba el sistema del consistorio. Los hackers exigían el pago de un rescate a cambio de liberar la información. La única manera de restaurar los archivos es pagarnos, amenazaban. El alcalde, Gerardo Sabrik, ha explicado que se trata de un virus muy potente. Dice que no ha cedido al chantaje, por lo que ignora el precio del rescate. El subinspector Rubén Mora, jefe de la unidad de delitos informáticos de los Mossos, apunta que el pago de estas extorsiones no es nunca inferior a los 300 euros y que se suele exigir en la moneda virtual Bitcoin, ya que dificulta el seguimiento de la operación y ampara el anonimato de los culpables. El virus que ha atacado al ayuntamiento de Rialp es un CryptoLocker, lo que viene a ser un secuestro virtual y supone un chantaje en toda regla. Ayer mismo el consistorio recibió otro correo sospechoso, factura Ramón. Hombre, esta vez nadie abrió el mensaje.
Herrera en COPE. Estar informado.
A ver, cariño, que digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de hogar en el Corte Inglés Seguros, pero a ese tío con una media en la cabeza que ha entrado por la ventana y está metiendo los candelabros en un saco, igual habría que decirle algo, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Hola, vecino. ¿Ya he visto que por fin has puesto alarma?
Sí, gracias a Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Donald Trump sigue enmendando la plana a Barack Obama. Ahora ha ordenado revisar el levantamiento de sanciones contra Irán por considerar que ese país continúa siendo patrocinador del terrorismo. Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. El presidente Trump le ha dado 90 días a su Consejo Nacional de Seguridad para que revise los acuerdos, incluidos el nuclear, con Irán. La administración Trump ha notificado al Congreso que Irán está cumpliendo por ahora el acuerdo nuclear de 2015 negociado por el expresidente Obama y ha extendido el levantamiento de las sanciones a la República Islámica a cambio de restricciones en su programa atómico. Sin embargo, en una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, enviada por el secretario de Estado Rex Tillerson, se afirma que la administración ha emprendido una revisión completa del acuerdo para evaluar si el levantamiento continuado de las sanciones es del interés nacional de los Estados Unidos.
Alemania está más cerca de tener a la primera mujer astronauta de su historia. Se ha seleccionado a las dos mujeres que van a formarán para que una de ellas disfrute de ese honor en 2020. Corresponsal Rosalía Sánchez. Buenos días.
Buenos días. Ya tenemos a las dos finalistas que se formarán durante los dos próximos años. Una de ellas se convertirá en 2020 en la primera mujer alemana que viaje al espacio gracias a una iniciativa privada que cuenta con el apoyo del gobierno alemán, pero que todavía está pendiente de financiación. Las seleccionadas entre 400 candidatas son Insa Thiele-Erich, meteoróloga de 31 años, especializada en cambio climático, y Nicola Baumann, ingeniera industrial y piloto de cazas del ejército alemán de 33 años. Ninguna de ellas espera ser recibida en la nave como lo fue la rusa Svetlana Savitskaya en agosto de 1982, a la que cuando se abrió la escotilla de la Estación Espacial Soviética los compañeros dijeron la ya histórica frase «Pasa, Sveta, en la cocina tenemos un delantal para ti». Después de aquello, 60 mujeres han viajado ya al espacio y representan el 11% de los más de 550 astronautas.
Bueno, se puso el autobús muy bien ordenado en la puerta.
Claro.
Y nada.
No, hombre, y que no hay milagros todos los días. Herrera, ¿qué tal? Buenos días. Y que además la Juventus es un equipo impecable en defensa. Como pudimos ver ayer con el ejercicio defensivo con Chiellini, con Buffon, uno de los mejores centrales, uno de los mejores porteros del mundo. Y que para darle la vuelta a un 3-0 Herrera hace falta seguramente un desempeño más que brillante de los delanteros, de Messi, de Neymar, de Suárez, la famosa MSN. Y eso desde luego no ocurrió ayer en el Camp Nou. Así que esa delantera fantástica, sin duda, del FC Barcelona, no fue capaz de hacer un gol ni en la ida, en el encuentro de ida de Semana Santa en Turín, ni en la vuelta anoche en el Camp Nou en Barcelona, y el equipo azulgrana creo que justamente queda fuera de la Champions y se clasifica el conjunto italiano de la Juventus de Turín. Mañana, en ese sorteo de semifinales de la UEFA que te contaremos aquí a partir de las 12 del mediodía, entran dos equipos de la Liga Española, Real Madrid y Atlético de Madrid, entra un equipo del calcio italiano, la Juventus, y entra el Mónaco que disputa la Liga en Francia. Y veremos si hay sorteo puro, no hay ningún condicionante, veremos si hay enfrentamiento Real Madrid-Atlético en semifinales o si, por el contrario, van cada uno por su camino ante la Juventus y ante el Mónaco. Repito, mañana 12 en punto del mediodía. Y no significa nada, pero de cara al domingo, que tenemos otro gran partido, la Liga en juego en el Santiago Bernabéu, el clásico Real Madrid-Barcelona, hemos visto a Cristiano en estos días meterle 5 goles al Bayern de Múnich. Y hemos visto a un Messi, tanto en Turín como ayer, un poquitín más apagado. Hoy, por cierto, Messi tiene otro partido importante. El Tribunal Supremo revisa la condena a Messi por fraude fiscal. Así que sabremos qué piensa exactamente el Tribunal Supremo de esos fallos de memoria, de esa amnesia que tiene Messi cuando, llegado a esta altura del año, hay que rendir cuentas a Hacienda. Y hoy deseamos suerte a la ciudad de Vigo. El Celta juega en la Europa League, juega ante el Genk de Bélgica, 3-2 a favor del equipo vigués en la ida, así que Herrera, si todo saliera más o menos bien, y eso deseamos, el Celta estará esta noche en semifinales de la segunda competición continental.
Nuestra sección Yo pienso de que, mensaje de voz al WhatsApp 600-99-13-14, 600-99-13-14, y permítanme, información local y regional.
Así reaccionas cuando el coche te deja.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Jueves 20 de abril del 2017, hoy se cumplen 25 años de la inauguración de la Expo de Sevilla, de la que hablaremos a lo largo de esta mañana. Fue un lunes. En principio la inauguración estaba pensada para el 19 de abril, que era la fecha que se había señalado. Pero nadie, curiosamente, había caído en la cuenta, dos o tres años antes, que el 19 de abril era el Domingo de Resurrección. Hombre, ¿quién se da cuenta de eso? Pues miren, un sevillano inolvidable, que era don Antonio Lopera, que le escribe al maestro Burgos. Dice, oiga, Burgos, y Burgos lo publica en ABC. Dice, oiga, ¿saben ustedes que la inauguración es el Domingo de Resurrección? ¿Qué pasa el Domingo de Resurrección? Hombre, había acabado el Santo Entierro Magno que se hizo el día anterior. No era el día más adecuado, por cuanto todo se estaba recomponiendo, y entonces se decide hacerlo el día 20 de abril, que era lunes, con los reyes, que hoy van a estar en Sevilla, los reyes eméritos, presidiendo esta mañana en el Alcázar un acto conmemorativo de aquella fecha que cambió esta ciudad y que durante seis meses hizo que esta ciudad, como hoy dice el ABC sevillano, fuera Nueva York. Espectáculos, actividad de una expo controvertida en su gestión y en su gestación, pero que fue un éxito fundamentalmente gracias a los sevillanos, ¿eh?, que fueron los que la rellenaron, además de todos los que vinieron y a los que se les dio el puyazo más grande jamás dado en los hoteles de la ciudad. Valía en el año 92 un hotel lo mismo que vale hoy, 25 años después. Bueno, yo creo que más. Así luego hubo que pagar la travesía del desierto que significó la posexpo. Pero bueno, hoy saben ustedes que la investigación contra la corrupción en la gestión del canal de Isabel II continúa. Ignacio González se encuentra en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos y Esperanza Aguirre declara hoy como testigo en el juicio por la trama Gürtel. Bueno, en fin, un lío de procesos aquí y allá. Sony 33... Y si les parece, conocemos todas las noticias del día en estos titulares. El gobierno modificará al alza su previsión de crecimiento económico.
La próxima semana se enviará a Bruselas el programa de estabilidad que recoge un crecimiento del 2,7%, dos décimas más de lo previsto. Entre tanto, el Fondo Monetario Internacional recomienda a la banca española un nuevo proceso de fusiones para reducir costes.
La mayoría de los alumnos españoles de 15 años tiene adicción a Internet.
La OCDE alerta de que el 69% de los encuestados se siente realmente mal si no tiene conexión a la red. El 22% de los alumnos españoles pasa más de 6 horas navegando fuera del horario escolar, lo que se traduce en peores notas y en una mayor insatisfacción con la vida.
La desaparición de la joven Diana Quer ha quedado archivada.
El juez ha decretado el archivo por falta de indicios contra los sospechosos de haber participado en la desaparición en Galicia de la joven madrileña. El secreto de sumario ha sido levantado mientras la investigación continúa pendiente del cotejo de los pinchazos telefónicos.
Las marchas contra el régimen de Venezuela acaban con varios muertos.
Los manifestantes han perdido la vida, así como un militar que ha recibido el disparo de un francotirador. Además, 400 personas han sido detenidas. El presidente Maduro mantiene el tono amenazante mientras la oposición anuncia nuevas movilizaciones.
Y en deportes, hombre, no pudo ser.
El Barça no pasó del empate a cero frente a la Juventus, por lo que queda eliminado de la Champions. Mañana estarán en el sorteo de semifinales el Real Madrid, Atlético de Madrid, la Juventus y el Mónaco, que se impuso anoche al Borussia Dortmund. En la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid comienza ganando el cruce de cuartos frente al Darussafaka turco.
Y es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
La nueva temporada de los trenes turísticos arranca este sábado 22 de abril. El Al-Ándalus, el Transcantábrico Clásico y el Gran Lujo y el Expreso de la Robla retoman sus itinerarios clásicos. Los viajeros podrán descubrir parajes de ensueño a bordo de unos trenes considerados joyas del patrimonio ferroviario. Reserva ya tu viaje llamando al 902-555-902 y compra en agencias de viaje.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo hasta el 30 de abril en el Corte Inglés.
Mid-Season Sale, una gran oportunidad para hacer tus mejores compras en moda, accesorios, lencería y zapatería.
Hasta con un 40% de descuento.
Moda, accesorios, lencería y zapatería para mujer, hombres, jóvenes, niños.
Mid-Season Sale en el Corte Inglés.
Hasta con un 40% de descuento.
Y solo hasta el 30 de abril.
Con CaixaBank. Ya llega la primera imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Aunque ahora los circos están de oferta, habría que recomendarle al PP que no compre ninguno, porque en cuanto se haga con la propiedad del circo, es bastante probable que los enanos se conviertan en jugadores de baloncesto. Amanecía en Madrid con una lluvia necesaria y recordaba una frase que hizo popular el canal de Isabel II y que decía: el agua no cae del cielo. Para subrayar que la depuración y la distribución es algo bastante complejo y que desde que llueve hasta que llenamos el vaso en casa tras abrirse el grifo hay un proceso largo y cuidado. Pero esa buena agua de Madrid baja turbia en los despachos y el juez Velasco ha acusado de tantos cargos al antiguo presidente de la comunidad que, excepto el tráfico de drogas, el asesinato y la violación, hay de todo. O el juez Velasco se ha encontrado con el caso de su vida, o le pilló en un día lleno de entusiasmo en su cruzada contra el delito. Es cierto que Cristina Cifuentes le pasó a la Fiscalía los datos de una auditoría sobre el canal encargada por ella, que no le parecían tan claros como su agua. Pero ya algún partido de la oposición ha pedido su dimisión porque algunos partidos se han instalado en la hipérbole y cualquier día un político ayudará a una viejecita a cruzar la calle y le acusarán desde la oposición de abuso de menores. Pero si las miradas de la política y del juez se fijan en Ignacio González y su hermano, las de los partidos ponen el foco en Esperanza Aguirre, no porque esté imputada por nada ni lo vaya a estar, sino porque sus dos vicepresidentes le han salido escasamente ejemplares y uno está en la cárcel y el otro en un calabozo transitorio. Esperanza Aguirre es buena polemista, temida por la oposición, y la pieza de Ignacio González, que en política ya no es nadie, a nadie interesa. Pero sí Esperanza, a la que, por cierto, Podemos le injuria desde su autobús, tratándola de delincuente que nunca lo ha sido. Ha llovido en Madrid y en la calle se forman charcos. También en la calle Génova, donde hace tiempo que sus dirigentes van a tener que salir al exterior con unas botas trucheras porque hay muchos charcos que vienen del pasado y que embarran un presente que podría ser luminoso, pero que no lo es.
CaixaBank presenta la cuenta Family, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Ven antes del 30 de abril a una oficina de CaixaBank, descubre la nueva cuenta Family y empieza a disfrutar de ella. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Endesa y Entradas y Más te ofrecen una experiencia y más con la Film Symphony Orchestra durante sus espectáculos La Música de las Galaxias. Agotadas todas las localidades para Madrid, Barcelona y Valencia. Consulta nuevas fechas y toda la información de la experiencia y más en entradasymas.com. Endesa, la energía de la cultura.
En BBVA Momentum apoyamos la ambición de los emprendedores que mejoran la vida de las personas. Por eso les ofrecemos formación, acompañamiento estratégico, una amplia red de contactos y la posibilidad de financiación. Todo para que continúen cambiando vidas con su importante labor social. Descubre más en momentum.bbva.com.
Periódicos encima de la mesa, claves de actualidad. Araki, buenos días.
Hola, Herrera, buenos días.
Ignacio González al derecho y al revés, ¿no?
Sí, con el hartazgo hoy de una corrupción que no cesa, con la esperanza de que la justicia ponga a todo el mundo en su sitio, el kiosco amanece esta mañana con columnas interesantes. Por ejemplo, la que firma Luis Fox en La Vanguardia, que titula "La impunidad no es aceptable". Escribe: cuando la corrupción se detecta, hay que conocer todos los detalles y proceder en consecuencia. Es lo mejor que puede ocurrir, porque la corrupción oculta hace mucho daño. Termina el artículo recordando que la caída de Napoleón se debió a que nadie osó decirle la verdad nunca sobre nada, y al final llegó a ignorar que en el mes de noviembre hace frío en Moscú. Sobre ese fondo, el relato en los periódicos de lo saqueado en el canal de Isabel II, la empresa pública de la Comunidad de Madrid que gestiona el servicio del agua. Un presunto robo o desvío de dinero, de momento estamos en eso, cuyo montante oscila entre los 25 millones de euros que apunta hoy la portada de ABC hasta los 60 millones que leemos, por ejemplo, en la portada de La Voz de Galicia. Ignacio González, que presidió 3 años la comunidad, por cierto, sin pasar por las urnas, tras la dimisión de Esperanza Aguirre, ha pasado la noche en el cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos. Junto a él, los otros 11 colaboradores detenidos, entre ellos varios familiares que blanquearon en América el dinero que se llevaron de la empresa. OK Diario adelanta hoy que habrá al menos 5 detenciones más y que se registrará una constructora. El Español cuenta que hace un par de meses un miembro del Gobierno alertó a Ignacio González de que iba a ser detenido. En ABC se informa que el nuevo fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, se opuso al criterio de los fiscales, en este caso. La operación se desata, según relata El Mundo, después de cientos de horas de grabaciones que sitúan a Ignacio González al frente de la red corrupta. El País destaca: la detención de González destapa un abismo de corrupción en el PP. Todos los periódicos, incluido el suyo, aunque lógicamente con menos relieve, destacan la imputación por el juez del director de La Razón, Paco Marduenda, y el presidente del periódico, Mauricio Casals, que declararán hoy, y la detención del consejero delegado del periódico, El Mundo, Rodríguez Sobrino, que a su vez era el hombre de confianza de González en Sudamérica como directivo del canal. Luego está la derivada política de todo esto y las consecuencias que puede tener para el Partido Popular. Hay varios editoriales que señalan la puerta de salida para la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre. Directamente lo pide el editorial de ABC, que señala: no es suficiente argumento sostener que a alguno de sus subordinados le salieron ranas por enriquecerse ilícitamente, bien por no vigilar sus pasos o por indolencia a la hora de atajar conductas intolerables. Aguirre cometió errores de bulto en la gestión interna de sus gobiernos y debe asumirlos. En La Vanguardia apuntan que su responsabilidad política en este caso está muy clara y es ineludible. Lucía Méndez escribe en El Mundo que siempre en vanguardia Aguirre ha alcanzado el 100% de puntería. Sus dos secretarios generales han acabado en una celda. El Mundo dice que no es extraño que al PP le estallen ahora los escándalos de la corrupción pasada. No ha hecho autocrítica y aunque sus dirigentes pretendan hacer creer que se ha pasado página, resulta imposible gobernar bajo la permanente sospecha de la corrupción. El País incide en que la corrupción golpea de nuevo la imagen de Mariano Rajoy y en el editorial señalan que bajo su presidencia en el PP, Valencia y Madrid se han revelado como dos pozos sin fondos de corrupción y financiación ilegal de su partido. Luis Ventoso escribe en ABC que el PP sigue poniéndose colorado con su pasado reciente y que para romper con ese pasado hacía falta algo muy sencillo: borrón y cuenta nueva. Lo más saludable, dice, hubiera sido aprovechar para cambiar de líder en el último Congreso de los Populares. Maite Alcaraz escribe que la hora de detenido Ignacio González, Nacho para los próximos, era el poder, una mezcla de Trump, Maduro y Putin pasado por el callejón del gato. Con su detención, añade, se da un golpe a una etapa oscura del PP.
Bueno, 1 millón de personas piden en la calle el final de la dictadura de Maduro en Venezuela. ¿Qué se cuenta de todo eso?
Pues Maduro es igual a muerte. Eso lo dice Enrique Capriles, entrevistado hoy en La Razón. El líder de la oposición venezolana habla sobre la represión del chavismo. A este hombre, lo recuerda en El Mundo Javier Redondo hoy, lo han inhabilitado como gobernador del estado de Miranda. Lo acusan de haber firmado un convenio de cooperación con Polonia y otro con Gran Bretaña. Los periódicos destacan la histórica manifestación de ayer. Miles de personas reunidas bajo el lema "Se acabó el miedo". ABC titula "Marea humana por la vuelta de la libertad a Venezuela". Los periódicos también hacen balance: dos manifestantes muertos, un militar abatido por un francotirador y 400 detenidos. Tendrán que ser los venezolanos los que ganen su libertad para vergüenza de tantas conciencias adormiladas ante la injusticia, dice esta mañana el editorial de La Razón. Hoy volverán a salir a la calle y quieren mantener ese pulso todos los días. Gina Montaner escribe hoy en El Mundo que en una de las marchas en Caracas una mujer llevaba ayer una pancarta en la que decía "pobre de aquel gobierno cuya única fuerza sean las armas" y añade: a eso se ha reducido el chavismo, la represión para mantenerse en el poder a cualquier precio, que es el de estar dispuesto a salir a matar a los venezolanos. Y concluye: a ellos tampoco la historia los absolverá de sus crímenes.
¿Y qué más personajes tenemos hoy en la prensa?
Pues mira, todos los periódicos Herrera se detienen esta mañana en el archivo de la investigación sobre la desaparición en Galicia de la joven Diana Kerr. El Mundo resume que tras 8 meses de pesquisas no hay sospechosos ni pruebas concretas y no se descarta ninguna hipótesis. ABC aclara que ese archivo no implica abandonar la causa. Está pendiente todavía el cotejo de pinchazos telefónicos. Y termino con un protagonista que hoy será, así aparece ya en los periódicos, Eduardo Mendoza, el escritor barcelonés, recibirá hoy en Alcalá de Henares, de manos del rey, el premio Cervantes. En La Vanguardia, amplia entrevista a Mendoza, dice que está intentando escribir su última novela seria antes de jubilarse y que su discurso de esta mañana será académico, lo que le obliga a englosar la imagen de Cervantes, aunque, dice, sazonado con chocarrerías propias de su estilo.
Ea, me voy alegrando.
Hasta luego.
Profesor Gaidelievana, buenos días.
Hombre grande, don Carlos, grande, más grande que nunca. El Fondo Monetario Internacional ataca, entre comillas, de nuevo. Sanar las economías europeas exige sistemas bancarios purificados sin cabida para bancos no viables. Así que Madame Lagarde, don Carlos, exige más purgas bancarias.
Ah, en definitiva, que la banca ha de tener activos productivos.
Sí, porque si no son ranas, y si son ranas va mal el asunto. Por tanto, no solo en España, donde las cosas yo creo que ya están bastante saneadas, en Europa, don Carlos, hay dudas sobre algunos bancos, y al día de hoy existe un exceso de capacidad bancaria en un momento de transformación digital y también en un sector muy ajustado en intereses y con bajas rentabilidades. Por tanto, el Fondo Monetario Internacional dice, oiga, prescíndase de bancos débiles.
¿A cuánto podría ascender el volumen de activos morosos en España?
Bueno, pues en principio a unos 120.000 millones de euros. Y claro, ¿esto qué implica? Que no se trata solo de que reestructuremos el modelo de negocio bancario, sino de saber limpiar todos los activos enfermos que tenemos en el balance. Y eso también implica el cargar esa limpieza contra las provisiones que tienen los bancos ahí en su balance, pero me temo que en algún caso estas no pueden ser suficientes y habrá que absorber contrapérdidas, digamos, o esas pérdidas contra recursos propios, ¿no? Uh-huh. Y la concentración bancaria, don Carlos, nos va llevando a que haya unas pocas entidades supervivientes que se convierten ya todas en sistémicas, y claro, cualquier riesgo sistémico ahora, pues de una entidad financiera nos afecta a todos, ¿no?
Uh-huh. Claro, bueno, hay un banco en estos momentos que es el motivo de preocupación, ¿no?
Sí, es el Popular, el Banco Popular. El Banco Popular fue en su momento la joya de la corona bancaria, don Carlos, y hoy, tras perder más de 3.400 millones de euros en 2016 y haber limpiado en apenas 60 días desde la llegada de su actual presidente 600 millones de euros, está en una encrucijada. El dilema del Banco Popular hoy es si con una ampliación de capital tiene suficiente, se puede viabilizar, o si en cambio su destino es el de fusionarse con otra entidad, o, bueno, más que fusionarse, ser absorbido por otro banco, y entramos en el juego de las que don Carlos. En fin, bueno, vamos a estar pendiente del análisis del maestro Naranjo, de ese empate a cero, abrazos virtuales, entusiasmo a raudales, camino de Málaga, don Carlos, que ahí estaremos mañana en aquella bonita tierra maratitana.
¡Ea, perfecto! Oye, cuando los italianos ponen un autobús, vi el partido ayer, ¿eh?
Sí,
¿no? Me aguanté el tirón.
Sí.
Ponen un autobús y además ordenado, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, que son italianos.
Muy ordenados, sí.
Como dirían, bueno, los pedantes, los equipos italianos llevan su ADN, el gen defensivo. De verdad, defienden muy bien. Son profesionales. Es un equipo grande y sabe lo que juegan. Y saben en qué competición están. Entonces, ya puede venir el Barcelona, el Madrid o 15 Barcelona.
Tampoco estuvo
15
el Barcelona especialmente.
No. El Barcelona está muy espeso últimamente. Muy, muy, muy espeso. Yo creo que no están contentos con
porque el equipo uno por uno es muy superior al de la.
¿Dónde va a parar? No, no tiene ni punto. Es que la delantera del Barcelona es insuperable. Pero amigo, pasa lo que pasa: que la gente se cansa también de ganar, ¿no? Están atorados ahora mismo con los toreros.
Están atorados.
Sí, están atorados.
Y bueno, ojito con el Mónaco, ¿eh?
Eso te iba a decir. El Mónaco le ganó al Borussia Dortmund 3-1.
Es el tapado aquí, ¿eh?
La Cenicienta. Me gusta también esa definición que he leído. La Cenicienta de las semifinales. Pues fíjate que el Mónaco y la Juve entrarán en el bombo mañana junto al Atlético Madrid y el Real Madrid. ¿Tú qué prefieres?
Bueno, eso mismo te iba a preguntar yo. Es decir, si tú fueras el Real Madrid o el Atlético, ¿qué preferirías, el Mónaco o la Juve?
Vamos a ver. Yo hablo como aficionado, ¿eh? A mí me gustaría que se enfrentaran en la final. Ya. Por tanto, me da igual porque tendrían que ganar.
Ya. Bueno, pues con la 11, ahora hay 49, llegamos a las noticias de las 8, con permiso.